Les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital de Zaragoza.
La vida del cristiano es Cristo. Cristo es nuestra vida. Vivir en Él es vivir en verdad. Que alguien nos ame, que nos quiera ayudar, que esté pendiente de nosotros, que, bueno, es una señal de su amor, que nos procure el bien. Pero la señal mayor de amor de alguien hacia nosotros es que quiera venir a vivir con nosotros, que quiera convivir con nosotros. Este es el deseo ardiente de Dios, para eso nos ha creado, para llevarnos a ser hijos suyos, para vivir en comunión con Él, participando de su propia vida divina. Cristo desea vivir con nosotros y por eso nos hace capaces de vivir con Él. Por eso todo lo vivimos, cada acción nuestra, debemos vivirla en esta conciencia de su presencia, de que no estamos solos, que Cristo vive con nosotros. No se trataría tanto de preguntarse, ¿y esto qué voy a hacer? ¿Cómo lo haría Jesucristo? Para imitarlo. Bueno, puede ser una forma, pero hay otra forma más exacta, más profunda de decirlo, y es preguntarle a Cristo, que si estamos bautizados y vivimos en gracia, habita en nuestro interior, y nuestros actos son actos en comunión con Él, preguntarle a Él, Señor, ¿cómo quieres que hagamos esto? Voy a visitar un enfermo en el hospital. ¿A quién voy? ¿Cómo voy? ¿A qué dedico? ¿Cómo empleo el tiempo del día, de este día de guardia? Pues se lo pregunto al Señor. Señor, ¿a quién quieres que vayamos a ver? ¿A quién quieres tú ir a ver? ¿Y quieres ir junto conmigo? Y si yo no voy, tú no vas, porque me has llamado para ser colaborador tuyo. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Esta es la pregunta. Por eso no solamente la Eucaristía y cualquier acción litúrgica de la Iglesia, sino que toda acción del cristiano, esta sesión de ejercicios espirituales que ahora comenzamos, debemos empezarla siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y contestamos amén, así sea. Espíritu Santo, concédeme que así sea, que lo vivamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de la Santísima Trinidad, para que se manifiesten las obras de Dios en las nuestras, para que, con Cristo ofrecido al Padre, todo lo que hacemos sea para la salvación de los hombres, para la gloria de Dios y para la salvación de los hombres. El Espíritu Santo nos hace posible esto. Por eso le pedimos a Él, le invocamos para comenzar esta meditación de los ejercicios espirituales aquí en Radio María para los enfermos. Para todos nosotros que vivimos esta amenaza de la enfermedad en esta grave situación de pandemia, en este sufrimiento grande que nos toca vivir a todos, en esta pandemia por el coronavirus, invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a su acción, para que sepamos reconocer la verdad y el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos contemplando el amor que Dios nos tiene. Estamos contemplando a Dios, que es amor. Nos lo dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. Y nosotros somos los que hemos conocido y creído en este amor que Dios nos tiene. En ese mismo capítulo nos lo dice el Espíritu Santo, nos lo dice el Señor por boca de San Juan, el discípulo amado. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. El amor es esta tendencia, este deseo, este anhelo de ser uno con el otro, de la unión con otra persona. una unión en la que me complazco en la medida en que la tengo, una unión que deseo que suceda cuando todavía no ocurre. Una unión con el otro, un ser uno con el otro, hacerme uno con el otro para su bien, para que crezca el bien que tiene. Me complazco en el bien que ya tiene y deseo el que le falta. Esto es el amor. Creer que Dios nos ama significa que Dios me conoce, que a Él le importo, que me quiere unir con Él, que Él se quiere unir conmigo y que se complace en esta unión. Nosotros hemos conocido y creído este amor que Dios nos tiene. Es decir, le conocemos por experiencia. Juan se lo dice a la primera comunidad que lo está viviendo. Nosotros no hemos oído hablar de que Dios ama. Nosotros lo hemos visto y tocado con nuestras manos. Sucede en nuestra vida hoy. Ayer lo contemplábamos, este amor de Dios, en la creación. Desde siempre Dios ha pensado en nosotros, ha conocido que podía darnos la vida y lo ha querido hacer Él personalmente en un acto de amor suyo personal con la colaboración de nuestros padres. Él ha creado inmediatamente el alma para nosotros. Él ha actuado personalmente, queriendo voluntariamente, con todo su ser, con todo su amor volcado sobre nosotros para darnos la existencia. Y Él que nos ha creado para llevarnos a la plenitud del amor, nos ha creado y nos cuida en cada momento. Y en Cristo todo nos lo da con el don del Espíritu Santo. Pues esto es lo que tenemos que meditar continuamente. Esta es la noticia que tiene que estar continuamente presente en nuestro corazón. Todo nos habla de la presencia personal, amorosa y activa de las personas divinas. ¿Cómo estás aquí presente, Señor? En esta circunstancia mía de enfermedad, en este familiar que tengo enfermo, en esta persona a la que voy a cuidar, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo estás tú presente? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo te quieres dar a conocer? ¿Cómo actúas, Señor? ¿Cómo actúas aquí? ¿Cómo estás actuando? Y el don de la fe es el que nos permite ver las cosas como Dios las ve. La esperanza nos permite, en la circunstancia que sea, conocer la promesa de Dios que se quiere cumplir ahí, promesa de salvación, de bien pleno. Dios no quiere más que nuestro bien. Y la caridad nos hace participar de este amor de Dios. Vivir continuamente en la esperanza que brota, que se sostiene en la fe y que se hace activa en la caridad. Una fe que actúa por la caridad. Pues hemos contemplado a Dios, Creador, ayer. Vamos hoy a contemplar a Dios que no solamente nos ha creado, sino que nos quiere hacer hijos suyos en Cristo, el Hijo único. Y que nos llama no a una vida cualquiera, sino a la plenitud de la vida. Nos llama a la santidad, a ser santos. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a recibir esta palabra, que la ponga en nuestro corazón, como ella guardaba la palabra de Dios en su corazón y la revolvía dejando que se hiciera presente en su vida, que el Espíritu Santo se la explicara interiormente. Pidamos a la Virgen María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Conocer el amor que Dios nos tiene y creer en él. Este conocer no es un conocer que sea para los que son muy inteligentes, tienen muchos estudios y son muy capaces. Bueno, todos estos dones que Dios les ha dado les hará capaces de profundizar más intelectualmente. Pero no se trata de conocer solo con la cabeza, se trata de conocer la persona entera, se trata de gustar internamente la verdad que Dios nos ha revelado, los secretos de Dios. No podríamos conocerlos con nuestra razón si Él no nos los hubiera desvelado, y lo ha hecho. Nos ha contado sus secretos, nos ha revelado sus secretos, lo más íntimo, el secreto del Padre, que es el Verbo, el Hijo de Dios, nos lo ha dado a conocer por el Espíritu Santo, que ha puesto en nuestro interior desde el bautismo. Y no hace falta ser especialmente inteligente. Yo, la última etapa de mi estancia en Toledo, yo soy sacerdote diocesano de Toledo, aunque estoy aquí en mi actividad ministerial en el hospital aquí en Zaragoza. Mi última etapa en Toledo fui capellán de una residencia sociosanitaria, de la residencia social asistida San José. Y teníamos allí, es como un pueblecito pequeño, con su capilla, con sus pabellones, bueno, con su plaza, con su estanco, con su cafetería, un pueblo en pequeñito. Y con una capilla preciosa, grande, teníamos la Eucaristía cada día, había una comunidad de religiosas, hijas de la caridad, venían un grupo numeroso de residentes a participar en la Eucaristía. Había un pabellón de enfermos mentales que necesitaban estar allí ingresados y otros pabellones pues, de personas con discapacidad intelectual, con alguna deficiencia, algunos más profundos, otros menos profundos. Pero recuerdo el caso la iglesia era una iglesia grande con un crucifijo enorme que presidía el presbiterio, una talla de madera que habían hecho un padre y dos hijos residentes hacía años en ese lugar, y que eran artesanos de la madera y lo habían hecho ese Cristo, un Cristo precioso. Y uno de los residentes, que se llamaba Juan era gitano, venía a la iglesia y me decía, para que veamos cómo es el conocimiento que da la fe, un conocimiento de Dios, íntimo de Dios, que no depende de la capacidad intelectual. Y me decía, ¿por qué no le quitas de ahí? Se refería al Cristo, ese Cristo enorme, crucificado. ¿Por qué no le quitas de ahí? ¿No ves que está sufriendo? Y yo le decía, es que está ahí para que nos demos cuenta del amor que Dios nos tiene, de cómo Él ha dado su vida para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y lo recordamos. Él ahora está resucitado, pero recordamos que está ahí presente su amor, porque esa entrega de Cristo por nosotros la sigue haciendo en cada instante. Pero quítalo, ¿no ves que está sufriendo? Y yo le decía, hemos de tenerlo ahí a la vista. Y él me decía, pues al chiquitito bien que lo quitaste. Al chiquitito bien que lo quitaste. Y se refería al niño Jesús que teníamos puesto para la adoración durante la Navidad y que estaba unos días y luego lo quitaba. O una residente del Real de San Vicente, un pueblo cerca de Talavera, que entraba en la iglesia con una gran discapacidad intelectual. Entraba a la iglesia y un día se quedó callada delante del sagrario y me dijo, verdaderamente esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Este conocimiento de la fe, este conocimiento de la realidad de Dios, de su presencia, este conocimiento del amor que Dios nos tiene, este complacerse en este amor, vivir asegurado en este amor, no depende de nuestra inteligencia, bueno, depende de nuestro deseo de buscar a Dios también, de dejarle que nos hable, de sentarse a los pies de Jesús para recibir toda palabra suya, de alimentarnos de la palabra de Dios. La fe se alimenta de la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que se nos da en la liturgia y que tiene que ser nuestro alimento cotidiano. Este alimento que nos ayuda tantísimo a tenerlo a la mano cerca, Radio María, precisamente, con sus programas, con la liturgia que podemos celebrar unidos a la radio, la liturgia de las horas, el rosario, escuchar la misa, la palabra de Dios explicada. Es un gran regalo de Dios ser alimentados de esta manera con la palabra de Dios. Bueno, pues esto hemos de conocer, el amor que Dios nos tiene. Hacemos un momentito de silencio para pedir al Señor que ponga este deseo en nuestro corazón.
Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu creado, que es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides, Señor nuestro Dios, que hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, que animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas, Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra.
Qué admirable eres, Señor, qué admirable. Estamos llamados a tener esta capacidad de contemplación, de tener esta fe que nos haga capaces de ver a Dios presente, de gozarnos en su presencia, de vivir seguros en su amor, cuidados por Él personalmente. En cada instante, Él entero, el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de las estrellas, de los firmamentos, de las aves, de todas las cosas. El omnipotente me cuida a mí, en cada instante. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, dice el Salmo 22. Vamos a contemplar este amor de Dios Padre. Por cierto, tenemos muy poca relación con Dios Padre. A veces justo esta es una de las razones para nuestra esterilidad apostólica. Hacemos cosas y dan poco fruto. Pues puede ser justamente porque no las hacemos para la gloria del Padre. No las hacemos recibiéndolas del Padre. Para que el Padre pueda ser conocido y los hombres puedan vivir como hijos del Padre, no como huérfanos, como abandonados, sino como hijos de Dios Padre. A eso estamos todos llamados. A veces esta falta de relación con el Padre produce esterilidad en nuestras obras. Jesucristo habla continuamente del Padre. Conocerle a Él es conocer al Padre. Él no hace nada que no vea hacer al Padre. Todo lo que Cristo tiene como Hijo, el Hijo único, el amado, el predilecto, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre, todo lo que Cristo hace, lo hace recibiéndolo. Él es el que recibe continuamente. Y todo recibido del Padre, todo lo vuelve hacia el Padre, todo lo entrega al Padre. Corresponde al amor que recibe de Dios Padre, entregando todo su amor al Padre. Pues qué poca relación tenemos con el Padre. A veces rezamos el Padre nuestro y no sabemos que lo rezamos en la primera persona de la Santísima Trinidad. Bueno, hablábamos ayer también de la oración continua, que desea hacerse oración expresa en un momento concreto, en un tiempo concreto. ¿Cómo hacer la oración continua? ¿Cómo estar en este orad siempre? Pues cogiendo una palabrita de la palabra de Dios, guardándola en el corazón y repitiéndola durante el día, como una letanía de repetición, que vamos guardando la palabra en el corazón, dejando que el Espíritu Santo la vaya vivificando y la vaya sembrando en nuestro interior. Pues podemos repetir durante el día como una letanía, en silencio, desde el interior, en una oración continua para poder alcanzar este don. Padre nuestro que estás en el cielo. Y así durante los días, que nos llene de gozo, que nos ponga en Dios, que esponje nuestro corazón en la presencia de Dios, en el gozo de conocer a Dios y de manifestarle y alabarle así, mantenemos esa palabra, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y bueno, cuando pasen los días y esa palabra ya esté grabada, o ya el Señor me muestre que paso adelante, pues continúa con otro trocito del Padre nuestro. Haciendo eso, luego uno reza el Padre nuestro y sabe totalmente distinto. Sabe totalmente distinto. Este caminito de la oración continua, de la oración de repetición, es una gran escuela de intimidad con las personas divinas, de presencia de Dios. Es una fuente enorme de transformación. Vamos a escuchar un pasaje de la carta a los Efesios para estos puntos de meditación que hoy proponemos, contemplando a Dios, su amor, en que nos quiere hacer hijos suyos, y contemplando al Padre, su amor, en que nos llama a todos a la santidad. En el capítulo primero de la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él, el Padre, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado, en Jesucristo. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. El Padre en Cristo nos ha destinado a ser hijos y a ser santos. Por puro amor, sanados de nuestros pecados, en la sangre de Cristo lavados, recibida la redención, el perdón de los pecados, con una sobreabundancia de gracia que Cristo ha derrochado sobre nosotros. Así es el amor de Dios, derrochador, sobreabundante, sobreabundante. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Él ha venido como Salvador, no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores que reconocen su pecado y se acercan a Él, postrándose ante Él para clamar misericordia. Y le dejan a Cristo hacer misericordia. El pecado contra el Espíritu Santo es no permitir a Cristo que nos haga misericordia. No dejar a Cristo que nos perdone. Ese es pecado contra el Espíritu Santo. Pues vamos a conocer este amor de Dios Padre manifestado en que quiere hacernos hijos suyos. Cuando en la Escritura vemos la palabra Dios, simplemente, sobre todo en el Nuevo Testamento, se suele referir a la primera persona de la Santísima Trinidad, al Padre. La paternidad divina, que Dios es nuestro Padre, es una realidad, no es una metáfora, no es un modo de hablar de Dios así como simbólico con respecto a la primera persona de la Santísima Trinidad. Es una paternidad la suya real. No es que Dios sea Padre al estilo de como lo son los hombres. Es que los hombres están llamados a ser padres y madres al estilo de como lo es Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. A veces es complicado para una persona meditar en que Dios es su Padre, pues porque a veces la experiencia de haber tenido un padre autoritario, fuera del hogar, dedicado a otras cosas, a veces por necesidad, no por egoísmo, ¿no? A veces los trabajos te exigen estar fuera de casa. No estar dedicado a la atención de los hijos, y el padre es un señor que está ahí lejos y que bueno, pero no hay una relación personal íntima. A veces estas realidades, estas situaciones ponen dificultades para contemplar la imagen del Padre. Bueno, justamente contemplando a Dios, dejando que Dios se nos manifieste como Padre, iremos aprendiendo a querer a nuestros padres, a quererles en medio de sus limitaciones, de sus imperfecciones, ¿no? Yo he tenido la gracia de cuidar a mis padres mayores hasta que han fallecido estos años, estos 14 años que llevo aquí en Zaragoza. Ese fue el motivo de venir aquí, desde Toledo para poder estar cerca y poder ayudar a los que tenían esa necesidad en mi familia. Y recuerdo a mi padre era una persona muy recta, una persona, un hombre trabajador, que le quería la gente a rabiar. A veces era muy, muy, muy rígido en casa con nosotros. Y cuando estaba ya con sus infartos cerebrales y había perdido tanta capacidad y estaba acompañándole, recuerdo un día acompañándole que le decía: hay que ver con el mal genio que tenías, lo mansito que te has vuelto. Y él me dijo: hay que ver con lo seco que tú eres, lo cariñoso que te has vuelto conmigo. Bueno, la enfermedad nos enseña a todos y nos va purificando y haciendo crecer. Bueno, el contemplar el amor de Dios nos permite también conocer el misterio, la riqueza de nuestros padres, de nuestras madres, bueno, vividos en su imperfección, pero que han dejado que la realidad de Dios, que la paternidad de Dios haya brillado en sus vidas, para nosotros, para nuestro bien. Y a veces nuestra falta de fe, nuestra falta de agradecimiento, nuestra insensibilidad, nuestro corazón duro e insensible no nos ha permitido captar, en medio de sus imperfecciones, este amor verdadero que nos han tenido. Por eso hay que ponerse a querer a los padres de todo corazón, el tiempo se pasa y perdemos las ocasiones. Bueno, estamos contemplando el amor de Dios Padre que nos quiere hacer sus hijos. La paternidad de Dios es un misterio. Que Dios es nuestro Padre es un misterio divino. Misterio, tenemos que ver cómo nos situamos frente al misterio para ver si nos dejamos iluminar por Dios, por el Espíritu Santo, si recibimos la revelación o si cerramos nuestro corazón a recibirlo. Si pensamos que en misterio, la Santísima Trinidad, conocer el misterio de la Trinidad ha de ser el centro de nuestra vida. Contemplar el misterio de la Trinidad, de Dios, uno en esencia, trino en personas, tiene que ser el centro de nuestra oración, de nuestra contemplación. Bueno, como se nos hace muy difícil, bueno, podemos pensar que es algo muy complejo y dejamos de contemplarlo. Bueno, si tendrás que contemplarlo con tu entendimiento, poner tu razón a escuchar la revelación y saborearla y profundizarla, pero deja que Dios te muestre su rostro. El misterio no es algo imposible de conocer, oscuro, es difícil de ver por exceso de luz, no por oscuridad. Pues el misterio es la vida de Dios que se nos comunica en fe. Antes contaba el testimonio de Juan, el testimonio de Carmen, estos testimonios de conocer, ver con sus ojos el misterio de Dios presente en las imágenes, presente en Cristo en el Sagrario. Una fe viva que te hace capaz de ver a Dios presente y de entrar en comunión con Él. Bueno, pues este es el modo de ponerse ante el misterio. De ponerse ante el misterio. Que Dios es nuestro Padre no es una mera palabra, es una realidad. Es un misterio que Dios nos entrega, que el Espíritu Santo pone a nuestro alcance. Somos hijos de Dios. Tengo una relación distinta de Dios, primera persona de la Santísima Trinidad. Dios es uno en esencia. Y actuando fuera de la Trinidad, siempre actúan las tres personas divinas. Pero puedo distinguir la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Padre es de quien todo lo recibo. El Hijo es mi Redentor y mi Señor. El Espíritu Santo es mi vida. Habita en mí como en un templo. Es quien me lleva al conocimiento pleno, el Espíritu Santo, de lo que Cristo me ha revelado. Y lo hace vivo en mí. Me hace uno con Jesucristo. Hace que Jesucristo pueda vivir en mí conmigo. Y de esa manera voy siendo hecho hijo de Dios Padre. Y puedo vivir con Cristo escondido en Dios, con Cristo en el seno del Padre. Recibiéndolo todo de Él, agradeciéndolo todo a Él, entregando todo lo que gratis recibo de Él, dándolo gratis a los demás, ¿no? Esto es el apostolado, por ejemplo. Escuchar lo que Dios me dice, las maravillas, los misterios divinos, los secretos de Dios que Él me comunica en la oración y entregarlos pacientemente a los otros, con la palabra y con las obras, entregarlo pacientemente a los otros. Esta verdad de que somos hijos de Dios la tengo continuamente en la Escritura. Jesucristo me la recuerda sin cesar. Recordamos, Él nos dice: en el capítulo sexto de San Mateo, él nos dice: «No estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto y esplendor estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Ocupados sí, pero agobiados no. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso». Y en el capítulo 7 de San Mateo: «Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Les dará, por Cristo, el Espíritu Santo». En el bautismo somos hechos hijos de Dios en plenitud. Bueno, en un sentido, Dios es Padre de todos en cuanto que es Creador de todos. Pero nos ha creado no solamente para dejarnos en este nivel natural de nuestra realidad. Si nos quedamos ahí, nos quedamos incompletos. Nos quedamos fracasando. Dios nos ha dado esta condición de ser creados a imagen suya porque quería hacernos hijos en el Hijo único. Nos ha dado esta realidad y esta riqueza en lo natural para llamarnos a lo sobrenatural. Lo cristiano es lo más adecuado a lo humano. Lo humano es donde va a ser recibido la acción del Espíritu Santo, donde va a ser recibido lo divino. Pero el hombre está llamado a alcanzar la plenitud, que es en el nivel sobrenatural y divino. Por lo tanto, somos hechos en plenitud hijos de Dios en el bautismo. Cuando limpiados nuestros pecados por la acción del Espíritu Santo, significado en el agua que se derrama sobre nosotros, por las palabras de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, recibimos esta vida nueva, somos regenerados, volvemos a nacer, volvemos a ser concebidos en el amor de Dios y volvemos a nacer. Y quedamos configurados con Cristo, unidos a Él, profeta, sacerdote y rey. Quedamos hechos templos del Espíritu Santo. Somos distintos, parecemos los mismos y somos distintos. También el pan después de la consagración parece el mismo y sabe a lo mismo. Y ha sido cambiada su sustancia. Es realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Un bautizado sigue siendo Él, pero ya no es Él. Ya no solamente es alguien con cuerpo y alma. Es alguien con cuerpo, alma y Espíritu Santo. Su principio vital es divino y ha quedado divinizado. Esta es nuestra riqueza y nuestra realidad. Y Dios Padre queda hecho de verdad Padre suyo. Por eso nos invita el Evangelio a vivir como niños. Los niños, yo tengo sobrinos pequeños, viven ahí ahora encerrados en casa en esta situación de pandemia, con la imaginación de los padres y de sus hermanos mayores ahí actuando continuamente para poder tenerlos ocupados. Y ellos están disfrutando. Claro que sienten temor cuando escuchan noticias de esta enfermedad y ven la preocupación de sus padres. Pero ellos viven en la seguridad de que sus padres les quieren, de que sus padres se ocupan de todo. Y mira que son frágiles sus padres y limitados. Pues viven con toda paz y seguridad. ¿Cómo no viviremos nosotros con paz y seguridad sabiendo que el que es nuestro Padre es el Señor Creador y Señor de todas las cosas, el Omnipotente, el que nos ama infinitamente, el que nos ama con el mismo amor con que ama a su Hijo único, a Cristo, el Hijo? Nosotros somos hijos por adopción. A veces en misa le pregunto a la gente: ¿hay aquí alguien que sea adoptado? Bueno, a veces alguno levanta la mano. Y yo lo recuerdo, todos tienen que levantar la mano. Todos somos hijos de Dios por adopción. Por adopción. Jesucristo es el Hijo único por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción. ¿Cómo no agradecer este don de Dios? Muy bien, pues podemos contemplar esta realidad de la paternidad de Dios contemplándola en relación con la paternidad humana. Nuestros padres nos han comunicado la vida en un acto de unión inmediata, pero nos han comunicado una vida temporal, una vida que se va a acabar. En cambio, Dios nos comunicó una vida eterna. El hombre y la mujer, los padres, comunican la vida parcialmente. Nos comunican lo más radical, que es traernos a hacer posible que comencemos a existir. Pero luego hay un montón de cosas que no vienen a través de ellos, que recibimos de otras fuentes. En cambio, la vida divina que Dios nos comunica, nos la comunica solo Él y del todo. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y nos lo ha dado paternalmente. Nos lo ha dado para llevarnos a la plenitud del engendrarnos, para que lleguemos a ser hijos suyos participando de su naturaleza divina. Nuestros padres humanos cada vez son menos padres, cada vez les necesitamos menos. Por lo tanto, nuestros padres nos dan la vida y la señal de que nos la van comunicando, nos van educando, nos van preparando bien, es que cada vez necesitamos menos de ellos. Somos capaces de vivir independientemente. En cambio, nuestro ser hijos de Dios es al revés. Cuanto más vamos viviendo en verdad como hijos de Dios, más pegados a Él estamos, más dependiendo de Él estamos, más recibiéndolo del todo de Él. Es un depender de Dios que no nos quita la libertad, sino que nos permite ser libres, porque nos permite ser en plenitud, con madurez, para desarrollar la misión que Él nos encomienda, cumplir la tarea que, en unión con Él, ha dispuesto que realicemos en este mundo. La paternidad de nuestros padres es momentánea. La paternidad de Dios es continua. En cada instante Dios está poniéndonos en la existencia y está comunicándonos su vida divina para hacernos hijos suyos. Nuestros padres no saben a quién daban la vida cuando se la dieron, al engendrarlos. Es una paternidad inconsciente. En cambio, la paternidad de Dios es, desde siempre, desde toda la eternidad, consciente. Que contemplemos este amor que Dios nos tiene al hacernos hijos suyos. Vivimos con tanto temor, con tanto miedo. La enfermedad nos pone en la inseguridad, nos pone sin firmeza, infirmos, nos pone inseguros. ¿Qué palabra se pone en los labios de los enfermos cuando están en situación difícil? ¿Se acuerdan de su madre? ¿Se acuerdan de su madre? Cuando acudimos a los enfermos, que están a veces con una capacidad de consciencia muy limitada, o que están incluso con un grado de demencia senil, resulta que hablas con ellos, que les invitas a la oración, empiezas a rezar con ellos y te siguen en la oración del Padre Nuestro, porque está ahí grabado en lo más profundo, poder llamar a Dios Padre, ¿no? Saberse hijo, no solo llamarle Padre, llamarle Papá, a Dios, Creador y Señor, el Omnipotente, el infinitamente sabio, el Todopoderoso. ¿Le puedo llamar Papá? Me ha enseñado Jesucristo a hacerlo. En el temor de la enfermedad, en la fragilidad, en la inseguridad, poder saberme hijo, protegido, cuidado por mi Padre, que ni un pelo de la cabeza se cae sin su permiso, que me da todo lo que necesito, que cuida de mí más que de los pájaros y me reviste de su gracia más de lo que reviste a los lirios del campo. Dios no me ama porque soy bueno, sino que soy bueno porque Dios me ama. Dios me ama antes de que yo haga nada. Yo no me gano el amor de Dios. Yo recibo el amor de Dios. Recibo el amor de Dios. Y lo mismo mis hermanos. ¿Por qué les pongo tantas pegas, tantas dificultades? ¿Por qué tengo tantos prejuicios ante ellos? Si Dios les ha dado la vida, se complace en ellos. Si les llama a ser hijos suyos por la gracia de Cristo, con el don del Espíritu Santo, ¿por qué no les miro así desde la fe y puedo participar del amor que Dios les tiene, en vez de distanciarme con tantas tontadas de ellos? Bueno, pues consideremos esta realidad de nuestra nueva creación. Seamos conscientes de nuestra dignidad de cristianos. Yo soy un hijo de Dios. comentaba el primer día, creo, hace unos poquitos días iba a ver a un enfermo, bueno, en una situación un poco difícil, me decían, yo no sabía quién era, cuál era su relación con Dios. ¿Qué es lo que fui rezando mientras iba hacia la habitación? Cayendo en la cuenta de con quién iba a hablar, a quién me iba a encontrar. Y yo iba repitiendo en mi corazón, es un hijo de Dios llamado a la santidad. Es un hijo de Dios llamado a la santidad. ¿Por qué hablamos a los niños pequeños si no entienden nada? Porque les hablamos en español, como si fueran inteligentes. Porque lo son, aunque todavía no lo han desarrollado, y porque si les trato como personas en plenitud, maduras, llegarán a serlo. ¿Cómo tratarnos unos a otros? Pues como capaces de recibir la gracia de Dios, llamados a ser sus hijos y a ser santos. Así es como los tenemos que tratar, porque esa es nuestra realidad. Seamos conscientes de nuestra dignidad y de la dignidad de nuestros hermanos. Pues contemplemos a Dios nuestro Padre, quién es Él, cómo nos cuida. Desde ahí vivamos la inseguridad de la enfermedad y los temores. Vivamos con el gozo, con la confianza, con la complacencia de sabernos hijos. Vivamos con el conocer que los otros son mis hermanos. Vivamos conscientemente de que todo lo recibo del Padre. Vivámoslo agradeciéndolo. Y vivamos correspondiendo. Al amor se corresponde con amor.
Juzguen y vean qué bueno es el Señor. Juzguen y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios, mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Juzguen y vean qué bueno es el Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Juzguen y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él. Quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Juzguen y vean qué bueno es el Señor. Juzguen
gustar y ver el amor que Dios nos tiene. Esta es la noticia que tenemos que recibir. Esta es la noticia que tenemos que guardar en el corazón y que tenemos que anunciar con nuestra palabra y con nuestra vida. El amor que Dios nos tiene. Cómo Dios es amor y nos ama. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene, que se manifiesta continuamente. Hemos propuesto para contemplar este amor de Dios en este tercer día de ejercicios espirituales aquí en Radio María, contemplar el amor de Dios manifestado en el hecho de que nos hace hijos suyos, de que nos quiere hacer hijos suyos, de que no solamente nos llamamos, sino que somos hijos de Dios en verdad. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Vivir así, en medio de nuestra enfermedad, en medio del temor de esta situación de pandemia en la que estamos, vivir acogidos a su amor. Dichoso el que se acoge a Él, el que se acoge a su amor, el que vive confiado en Él. Vamos a contemplar ahora también, brevemente, cómo se manifiesta el amor de Dios en el hecho de que estamos todos llamados a la santidad. Cuando uno bautiza a un niño y le ve allí tan rico, recién bautizado, bueno, los padres, la familia, pueden pensar, ¿y este niño qué será de mayor? Bueno, y tiene su idea en la cabeza, pues no sé qué será de mayor, pero con toda seguridad lo que sé que está llamado a ser es santo. Dios le ama, le ha dado su vida en el bautismo, le ha hecho su hijo, y esta vida que le ha dado desea que llegue a plenitud. Dios no nos quiere dejar a medias. Unos padres no se conforman con que su hijo se quede siempre con 6 meses de edad. Vayan pasando los años y no pase adelante de su 6º mes de crecimiento. Somos ricos con 6 meses, pero los padres quieren que llegue a ser adulto y alcanzar la plenitud mayor que pueda alcanzar. Es una participación en el amor que Dios nos tiene. Dios, ¿cómo se va a conformar con dejarnos como cristianos mediocres, como cristianos superficiales, como hijos de Dios sin acabar de hacer? ¿Cómo nos va a querer dejar Dios a medias? Nos llama a la santidad. A veces le dices a la gente que está llamado a la santidad y te contestan que no, que eso es mucho para ellos, o que es muy difícil. El enfermo está a la espera. Hay una pregunta que late continuamente en su corazón. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué me espera? ¿Nos espera la santidad? Dios nos la ofrece. No la tenemos que conseguir nosotros, la tenemos que recibir. La vida cristiana no consiste en conseguir, consiste en consentir el amor que Dios nos tiene, dejar a Dios actuar en nosotros, dejar que Él nos vaya llevando a la plenitud del ser hijos de Dios en Cristo. Que nos lleve a la santidad, esto es, la santidad es el modo de ser de Dios. La santidad no es algo difícil, para nosotros es imposible, porque es una obra divina. Y es importante reconocer que es imposible para nosotros, con nuestras meras fuerzas naturales. Pero es posible para Dios, no solo es posible, es que no tiene otro deseo para nosotros. No solo es una posibilidad en nuestra vida, no, es que o somos santos o hemos fracasado. Ha fracasado nuestra existencia. Dios nos lo quiere conceder. La santidad es el modo de ser de Dios. Por eso para nosotros, sabernos llamados a la santidad es saber que es dejar que se cumpla en nosotros el plan amoroso del Padre, en Cristo, por el don del Espíritu Santo. Suya es la iniciativa. Ser santo es participar en la vida divina sin estorbar. Ser santo es ser movido en todo por el Espíritu Santo, que es el principio vital de Jesucristo que nos lo comunica a nosotros. Ser santo es dejar que se desarrolle en nosotros la personalidad divina que Dios Padre nos quiere conceder. Santo es el que ama a Dios con todas las fuerzas. No con todas las fuerzas que tiene, con todas las fuerzas que debería tener si hubiese sido fiel a la gracia durante su vida. Es amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser. Este es el sentido de la santidad, la realidad de lo que somos. No lo que hacemos, sino la realidad de lo que somos. Y de nuestro ser brota nuestro hacer. No es un proyecto nuestro, es de Dios. Suya es la iniciativa. Es Él el que nos llama. A veces pregunto yo en misa, ¿de aquí cuántos tienen vocación? Bueno, y si hay alguna religiosa, levanta la mano. Les digo, no, vocación tenemos todos. Dios nos ha llamado a todos. Dios nos llama, es un proyecto suyo, un don que nos quiere conceder. ¿A qué nos llama desde el bautismo? Nos llama a la santidad y a la misión. Nos llama a ser santos y a ser misioneros, a todos. Si es Él el que llama y el que envía, Dios es el que nos capacita para responder a la llamada. No nos dice Él, sed santos, vosotros, con vuestras fuerzas, a ver si lo conseguís. Si lo conseguís, os amaré. No, cuando Él nos llama, cuando Él nos pide algo, es anuncio de lo que nos quiere dar. Cuando nos dice, sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo, es que eso es el don que Dios nos quiere conceder. Por eso, claro que todos tenemos vocación. Claro que todos hemos sido llamados personalmente por Dios. Es la única llamada a la que hay que responder. Las otras cosas son o expresión de esta llamada o medio para responder a esta llamada. Todas las demás cosas. Si he de ser carpintero o he de ser ingeniero. Si he de estar casado o soltero. Si he de vivir aquí o vivir allá. Todo es si me conduce en la medida en que me conduce a la santidad, en que deja a Dios actuar en mí para llevarme a la plenitud, o que lo estorba o que lo impide, para poner lo que lo facilita y quitar lo que lo impide o lo que lo estorba. Es la única llamada. No es llamada a algo muy difícil, porque es un don de Dios. Al comienzo cuesta, porque hemos ido creando dentro de nosotros resistencias, cegueras, sorderas, y nos cuesta seguir a Jesucristo, pero la gracia de Dios lo va haciendo. Por eso es muy importante caminar con otros que también aspiran a la santidad, participar esta vocación con otros, vivir la llamada a la santidad y la respuesta a la llamada a la santidad en el seno de la comunidad cristiana. Esta llamada, que es la única llamada, que es una prueba del amor que Dios nos tiene, que no nos quiere dejar a medias, sino llevar a la plenitud, exige una respuesta continua. La llamada es continua. Dios no se cansa de llamarnos a la santidad, a pesar de nuestra falta de respuesta, de nuestra tibieza, de nuestro pecado, de nuestra mediocridad. No se cansa de llamarnos. Nos sigue ofreciendo su gracia. Esa es lo que tiene que sostener nuestra vida. Sostiene la vida del enfermo la esperanza en la curación. Lo que tiene que sostener nuestra vida cristiana es la esperanza en que la gracia triunfará. Si le dejo, pasa por la respuesta de mi libertad, por la respuesta en fe de mi libertad, si le dejo. Pero puedo acercarme a Jesucristo, postrarme ante Él, arrepentirme de mis pecados y creer que no tengo que estar como a medias, sino que puedo aspirar a la plenitud de la santidad. Contemplemos lo que esto supone de amor de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de todos los hombres, porque también ellos están llamados a la santidad. Por parte de Dios no faltará el don de la gracia, el don de la fe, el don de la esperanza. Pidamos al Señor que nos conceda contemplar lo que supone esta llamada a la santidad, este dejarnos perfeccionar por Dios, dejarnos mover del todo por el Espíritu Santo, dejarnos configurar con Cristo, dejarnos llevar a la plenitud de nuestra personalidad cristiana, amar a Dios con todas las fuerzas, lo que supone esto que Dios nos ofrece como don, lo que supone de amor suyo. Parémonos a ver si creo en esta llamada a la santidad y en cuál es mi respuesta, porque lo que destruye nuestra vida cristiana, el cáncer que amenaza la vida de la Iglesia, el cáncer que la corroe por dentro, es la desconfianza. Desconfiar de que Dios me quiera tanto, de que Dios que me quiere pueda hacer tanto en mí y en los demás, pueda transformar el mundo. Desconfiar, esa trampa, esa tentación la pone el demonio, y ese es el pecado que impide actuar al Espíritu Santo. Renovemos nuestro conocimiento, nuestra fe en el amor de Dios. Renovemos nuestro deseo de desear lo que Dios nos desea, lo que Dios nos quiere conceder, lo que Jesucristo anhela. Tengo sed, dice en la cruz, sed de que me deje amar por Él, sed de que el Espíritu que brota de su costado abierto, que entre en mí del todo y me transforme del todo, configurándome con Él. Y esto como miembro de la Iglesia, para el bien de la Iglesia, para el crecimiento de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen María, salud de los enfermos, ruega por nosotros.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital Universitario de Zaragoza.